Tenemos más entrevistas ahora con el arquitecto Eladio Mesa, el fiscal de obras del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo le va, arquitecto? Muy buen día.
Muy buen día para ti, querido, para toda tu audiencia, muy amable en estos momentos de tempranero de la mañana, ya trabajando, estando en las órdenes para sí. La ciudadanía y tu medio disponga. Estamos aquí en las órdenes. Un placer estar contigo.
Bien, gracias, arquitecto. Gracias por atendernos. Bueno, y avanzan los trabajos de esta pasarela, ¿no? Que esta es una pasarela peatonal, la de que comunica Ñuguazú con el Comité Olímpico Paraguayo.
Bueno, hay que explicar lo siguiente. Es una pasarela peatonal, así su nombre lo indica, y la función también. Y sirve, por sobre todas las cosas, es un servicio, porque así se llama en funciones cuando tenemos un elemento que transporta personas o vehículo, la tiene el servicio, la función de posicionarse en ese lugar para la persona, para todos aquellos usuarios que van a estar con el parque y con el Comité Olímpico. No es para la gente que vaya a ir caminando por la autopista. De hecho, caminar por la autopista sería algo de un peligro y no tenemos acceso a la misma, ¿verdad? Pero esto va a estar permanentemente utilizado. Tiene sus entradas y sus salidas, una en el parque y el otro en el Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? De todo modo, entonces, la seguridad y el resguardo lo mismo que en ambas instituciones. Esto no va a tener uso por gente malintencionada, por gente oscura, por gente peligrosa, porque sus entradas tienen, como digo, dentro del predio de cada institución. Van a ser los atletas que van a estar utilizando aquellos, no solamente para los Juegos del Sur, sino para también todos aquellos atletas que van a utilizar el Comité Olímpico Paraguayo, porque ahí tenemos distintas especialidades de atletismo que van en este momento y hacen sus prácticas. Como así también aquellos del público del Parque Ñuguazú que quieran pasar a hacer un poco de atletismo y viceversa. O sea, tiene un servicio muy amplio y específico al mismo tiempo.
Ya. Ahora, las instalaciones del Comité Olímpico están habilitadas para el público, es decir que la gente que va a Ñuguazú a caminar... Hay un tránsito efectivamente de personas en ese sitio.
La idea es mancomunar el esfuerzo de ambas instituciones y fomentar el atletismo, especialmente la caminata, especialmente el trote de resistencia, que es lo que también hace a nuestros atletas. Entonces, la intención es justamente esa, la fomentar el ejercicio sano, el ejercicio saludable, ¿verdad? Combinado, ¿verdad?, con un apunte de apoyo por parte de una institución como el Comité Olímpico Paraguayo y también con profesionales que puedan hacer la guía a aquellos interesados que quieran estar haciendo uso de esta instalación. O sea, esto no va a estar cerrado, esto no es un costo cerrado exclusivo, ¿verdad? Esto es para la gente, para la ciudadanía en general. Como te dije, va a estar resguardado de cualquier personal con malas intenciones que quiera juntarse en los extremos, que esté, digamos, esperando y cometer algún tipo de ilícito, robo, asalto, lo que fuese. Entonces, esto está totalmente pensado. Es una pasarela que tiene 63 metros de largo entre apoyo y apoyo. Es una superestructura. Teníamos un diseño primario. En ese diseño primario íbamos a modificar, de hecho, porque cuando la empresa gana la licitación, hace el estudio posterior y encuentra que faltaban algunos trabajos adicionales. Cuando se decide que estos trabajos adicionales son importantes para terminar la pasarela, entonces se hace una propuesta de un nuevo diseño, sin cambiar el precio de lo que es la pasarela en sí misma, ¿verdad? Por eso cuando se hizo el estudio, se compensaron precios, se quitaron algunos rubros y se cambiaron por otros rubros que podían entonces equilibrar, digamos, los montos. Pero sí, tenemos un aumento, un incremento de mayores trabajos, lo cual permitió entonces tener mayores pagos. Acá no es que una pasarela de 63 metros que costaba 12.500, pasamos a una pasarela de 63, pero más cara. No, tenemos una pasarela de 63 metros de largo, pero con mayores trabajos en cuanto a su estructura de cimiento, en cuanto a su estructura de pilares, en cuanto a su estructura de cabezales y todo el apoyo que necesitaba, porque también colocamos escaleras que no estaban en un principio en el diseño. Ya que entonces íbamos a tocar todos estos trabajos adicionales, se opta por un diseño más nuestro, porque el otro tenía un diseño no era malo, ¿verdad? Pero era un diseño más bien importado, ¿verdad? De modelos de otros países. Entonces opta por un diseño con unos neandutíes. Y esto se socializó. Fíjate que esto estuvo en el parque en Ñuguazú por mucho tiempo, por aproximadamente 2 meses antes que se inicien las obras, en una maqueta Y esto estaba a la vista del público. El público iba, admiraba, se lo explicaba, se le mostraba, y muchos decían, por fin vamos a tener algo que nos conecte, por fin vamos a tener algo que nos pueda permitir el acceso. Y bueno, la mayoría de los comentarios positivos, ¿verdad?
Ahora, respecto a la razón que lleva a tener que aumentar ese presupuesto, arquitecto, que mencionabas horas complementarias, ¿cómo es que no estaban previstas en principio?
No, no es que no se prevé en el principio. Nosotros tenemos el cambio. Esto no es que hoy digo yo voy a hacer la pasarela ahora en este momento y bueno, traigo la plata y lo hago. Esto corresponde a un estudio preliminar, a tratos interinstitucionales, a convenios, a aportes, ¿verdad? Después busco el código SNIC, que es el código que me ha permitido tener la financiación de parte del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que es como una bolsita donde yo voy colocando los números de distintas obras, ¿verdad? Esto conlleva aproximadamente un trabajo de un año y medio, a veces un poco más, a veces un poco menos, ¿verdad? Y posteriormente, pues, ya los ajustes de la licitación, después esto se eleva a contrataciones, tiene un periodo en que contrataciones hace una observación de lo que es en sí de la licitación, y después se socializa haciéndose el llamado, ¿verdad? Esto ocurre en un año y medio, tal vez dos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, se pasa al proyectista, ¿verdad? Esto es normal en todo tipo de proyectos, seguramente cuando vos hiciste tu casa o cuando algún colega, amigo tuyo también hizo, se encuentran de pronto que el patio trasero o está más bajo o está más alto o hay una diferencia de medio metro, yo consideraba que era 40 centímetros, resulta que son 50 centímetros, y bueno, en los estudios posteriores encontramos de que teníamos diferencia de cotas de nivel entre una institución y otra un poco más grande. Por otro lado, el suelo de Asunción y alrededores es arenisca, ¿verdad? Una roca que se forma a partir de la arena que se va consolidando a través de los años y por la presión del suelo, ¿verdad?, de las capas superiores hacia el interior del subsuelo. Esto hace que muchas veces en algunos lugares estas capas sean más fuertes o menos fuertes, incluso que podamos tener bolsones de aire tipo cavernas. Al hacer esto, el estudio del suelo se hace cuando se hace la licitación, se llama la licitación y se adjudica. El estudio del suelo no se hace anterior, se hace después. Ahí nos indicaron que necesitamos reforzar nuestra estructura en ese estudio del suelo por el tipo de firme, por el tipo de roca que teníamos en ese lugar, que teníamos que ir viendo, ¿verdad?, el poder llegar hasta el firme y entonces modificar algunas partes de la estructura. Además que teníamos la avenida, la autopista Nubazú, ¿verdad?, que tiene sus compactaciones, tiene sus movimientos del suelo, que en su momento se colocó y se modificó, tiene los taludes, y todos esos taludes hoy en día hacen un esfuerzo lateral, más la vibración de los vehículos, que implica nuevos estudios y que implica entonces utilizar lo máximo posible el cuidado en cuanto a los cálculos. Eso no se hace previo a la licitación.
Sí, bueno, ¿y qué instancia? ¿Quién autoriza esas modificaciones, ese incremento que hubo de 8% en el presupuesto?
Bueno, la autorización viene así, viene la explicación por parte de la empresa. La empresa presenta todas las documentaciones. Esas documentaciones se elevan al ministerio, el ministerio en cada instancia, fiscalización, departamento técnico, la unidad operativa de contrataciones, la auditoría interna, la asesoría jurídica, toda la parte también del referente de arquitectura y los cálculos, se socializa, se ve, se verifica que eso sea correcto. Evidentemente la empresa presenta firma de estos documentos de profesionales del ramo, ¿verdad? Ingenieros destacados, ingenieros que acompañan con su firma y los estudios correspondientes. Entonces se ve la factibilidad. ¿Tenemos la disponibilidad del dinero? Sí, tenemos, porque corresponde ya a un presupuesto que ya se previó. O sea, yo cuando voy a hacer una licitación, estoy haciendo la previsión de lo que cuesta más lo que la ley me autoriza, hasta el 20%. Eso está autorizado por ley. Vale decir que cuando yo voy a una licitación, ya voy, digamos, con el as, como se podría decir, hablando de una manera muy callejeramente, ¿verdad? Ya voy con el as bajo la manga, preparado para que eso, si tengo un incremento, yo pueda hacer la correspondiente corrección. Si no, bueno, se dejará la obra hasta una nueva licitación en donde se pueda prever y encontrar los fondos. Pero te repito, el proceso de licitación lleva entre un año y medio y un poco más, un poco menos. Eso permite tener, digamos, un tiempo bastante largo en donde las modificaciones incluso del suelo natural, ya sea por la lluvia, o por las construcciones aledañas puedan sufrir modificaciones, y eso hace que muchas veces el proyecto no sea tan exacto, era como una matemática, uno más uno igual a dos, sí, siempre ahora, el proyecto, por eso se llama proyecto, ¿verdad? Claro. No se llama ya...
Arquitecto, bueno, hubo sí, licitación, no, en este caso hubo licitación.
Sí, claro, es un llamado, es una licitación.
¿Cuándo y cuántas empresas se presentaron?
Mira, no quiero mentir, te desconozco, yo recibí la función de fiscal ya cuando todo estaba, como se dice, elaborado, uh-huh, aprobado ya para la línea de ejecución, ¿verdad? Desconozco, no quiero mentir de cuántas empresas, pero eso está todo en el portal de contrataciones, es una información pública. Si vos entras en contrataciones con el número de llamado y con el nombre de llamado, vas a poder encontrar absolutamente todos los datos de la licitación. No hay nada que no pueda leerse y encontrarse dentro de contrataciones públicas, de la página de contrataciones públicas.
Bueno, supongo que, no sé si está dentro de tu nivel de decisiones, pero en ningún momento, arquitecto, se planteó la necesidad, porque surgió lo de la pandemia en marzo, ¿no? La posibilidad de postergar este trabajo.
Yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica contigo ni con nadie, ¿verdad? No, tampoco voy a entrar a justificar cosas que, bueno, para muchos pueden que sí y para otros pueden que no, ¿verdad? En marzo 2020, la pandemia. Principio del 2019, final del 2018, se hace el llamado, la preparación y se ven los fondos para la pasarela. Vale decir, tengo un rango de tiempo de aproximadamente entre 12 y 14 meses antes ni siquiera de instruir de una manera, digamos, imaginaria de que pueda ocurrir una pandemia en el 2020. Uh-huh. No sé si me explico. Yo tengo finales del 2018, principios del 2019, para elaborar y llamar a la licitación y buscar los fondos, ¿verdad? Sí. Cuando eso nadie pensaba en una pandemia. Cuando yo hago el llamado, ¿verdad? Yo te estoy contando el proceso, ¿verdad? Sí, no, mira, te estoy justificando el proceso, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el llamado de esto, se hace en el 2019, mucho antes de la pandemia, entre octubre y noviembre, ¿verdad? Y la licitación ya estaba un poco antes. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, mira, voy a tener una pandemia? Y esto ya es un... Cuando tengo una licitación, ya es un monto guardado, registrado, que yo estoy utilizando, y que si no utilizo, al año siguiente, Hacienda, si yo necesito 800.000 millones de guaraníes, me hace el descuento de esto, ¿verdad? Y ya no me da 800.000, me da menos, porque tengo un presupuesto no ejecutado. Y eso es algo terrible para la economía nacional, y terrible no solamente para la economía nacional, sino también a nivel institucional. Es toda una serie de consideraciones que no soy la persona más adecuada para poder explicarte, pero te estoy así en un rango general.
Sí. Bueno, Estela Ruiz Díaz ya está también con nosotros aquí. ¿Qué tal, Estela? Estamos en comunicación con el arquitecto Eladio Mesa, fiscal de obras de La Pasarela.
¿Cómo está, fiscal? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo te va? Yo te cuento que quiero ser breve, porque me están esperando tus colegas a Telefuturo a las 6:30. Yo estoy un poco lejos y tengo que llegar allí 6:30. Si no, como le dije a tus otras colegas, me van a colgar, no del cuello, del dedo gordo del pie, allí es más doloroso.
Uh-huh. Yo no sé si es una pregunta que usted puede responder, pero...
Dígame, a ver, veamos.
¿Cómo define el Ministerio de Obras Públicas las prioridades, verdad? Paraguay pues, es un país con emergencia vial, ¿verdad? O sea, nos falta rutas por todas partes, puentes, etcétera, etcétera. Entonces,
todo,
¿verdad? Entonces le pregunto a ustedes, en términos de prioridades, ¿cómo hacen para decir, bueno, no, en un país con emergencia vial decidimos hacer esta pasarela, mejor hacemos un puente allá en San Pedro donde los productores van a poder sacar sus productos, o si no hacemos esta pasarela acá sobre la avenida Ñuguazú? ¿Cuál es el criterio que tiene?
Voy a contestarle de un modo muy mío, muy propio, ¿verdad? No es un criterio que sea el pensamiento institucional, pero normalmente, y si usted se fija, en este momento tenemos un desarrollo vial muy, muy grande, ¿verdad? En este momento tenemos la bioceánica, que es algo que a lo mejor para mucha gente estaba en forma impensada. Es un desarrollo vial que podemos por fin cumplir nuestras deudas históricas, ¿verdad? Con esa zona del país y con el país mismo, con la economía misma del país, eso va a permitir un desarrollo gigantesco. Tenemos la duplicación de la ruta 2 y 7, que hoy en día ya tienen también otras denominaciones, ¿verdad? Dejando de lado esa peligrosidad de lo que significaba esa ruta muy angosta, ¿verdad? Hoy en día yo desde Cajacupé prácticamente voy a llegar casi en piloto automático hasta Ciudad del Este, lo cual me permite tener un avance gigantesco en materia vial. Estamos viendo también estos puentes en estos días, tengo entendido que el señor presidente también estuvo habilitando otras obras viales. O sea, no es que se ha dejado de pensar en la emergencia vial. Esto es apenas un pedacito chiquito, ni siquiera la punta del iceberg, como se dice normalmente, de lo que es, digamos, una respuesta a una institución que está solicitando, no ayer ni antes de ayer, sino ya años, el poder verle la capacidad de contar con una pasarela para el público, para el atletismo, para también el bien de una parte de la ciudadanía. Tenemos que dar respuesta a todos, ¿verdad? Mm. Entonces, se hacen las prioridades y los estudios también, de acuerdo a criterios técnicos, de acuerdo a criterios sociales, de acuerdo a criterios institucionales y, por supuesto, por sobre todas las cosas, a criterios nacionales. Como le digo, la ubicación de la ruta 2 y 7, que ya se tuvo esto ya anteriormente y se está trabajando sobre la misma, lo que es la bioceánica y muchas otras, la ubicación de la Chascaco. O sea, estamos cumpliendo en la medida también de nuestras necesidades, pero como le digo, con estudios muy anteriores, no estudios ahora, de este momento, sino también corresponde a una política institucional que se viene trayendo ya desde hace años, ¿verdad?
Entonces, claro, por ejemplo,
criterios sociales.
Hay trayectos de la ruta 1 que son intransitables, y esa es una ruta absolutamente necesaria en el Paraguay. Con 10 millones de dólares, digo, bueno, uno hará por lo menos 10 kilómetros de ruta decente ahí sobre la ruta 1. Que sí, es una ruta productiva de comunicación realmente, ¿verdad?
Sí, mire, yo viajo todos los días prácticamente por el interior del país como fiscal, ¿verdad? Mm. Conozco todo el sur, lo que es Encarnación, ya de Hungría, hace poco estuvimos con, ¿cómo se dice? Con obras inaugurándose allí, Pilar, todo lo que es la parte centro del país, ¿verdad? Todo lo que es también Camino Yula, la parte norte ahora, en el Chaco, la bioceánica, Pedro San Caballero, Concepción. Y fíjese usted qué peligroso es cuando hago un encantamiento de 10 kilómetros y no completo la obra total. Eso me digo yo como arquitecto y como profesional de la construcción, que eso se complica de pronto en una trampa mortal, que yo voy saliendo de una comodidad de 10 kilómetros y tengo 300 kilómetros todavía de ruta en mal estado. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi proyecto? Voy a hacer de una manera integral, cuando tenga la efectividad y la posibilidad.
Usted, yo sabemos,
eso lo diga como uno ya de manera personal, ¿verdad? Eso lo hago ya de manera personal, así que me responsable de mis afirmaciones como profesional, ¿verdad?
Pero ruta 1 por lo menos necesita un recapado, si es que no puede
ampliar. Estamos de acuerdo, yo le doy la razón. No un recapado, necesita un encantamiento, una ruta ya efectiva. Para los vehículos grandes hoy en día ya no tiene capacidad, pero es una deuda y vamos a ir cumpliendo la medida en que vayamos publicando.
¿Y quién decide el diseño de estos puentes, por ejemplo? ¿Sí, quién el diseño?
Bueno, la pasarela, como le dije recién a tu colega, se socializó, se colocó una maqueta en el parque Iguazú, se le invitó, se le explicaba a la gente, había una persona que explicaba allí, y la gran mayoría de las opiniones fueron positivas. Me gustaría poder continuar en este momento. La opinión me están avisando que también me esperan en el parque Iguazú, justamente con tus colegas de Telefuturo, para ir a dar otra entrevista también, un panorama general de lo que son las obras.
Bueno, arquitecto, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh?
Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Estamos en los jóvenes.
El adiós Mesa, fiscal de obras del MOPC, el fiscal de la obra específicamente de la pasarela tan cuestionada, por cierto, que es montada entre Ñuguazú, entre el Parque Ñuguazú y el Comité Olímpico Paraguayo, ¿no?